mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
6 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenido si te incorporas al segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 entreteniéndote y contándote noticias, pero hasta la 1:30 todavía tenemos tiempo para seguir acompañándote a través del 103.6 de la FM, COPE.es, nuestra app, y por supuesto en este miércoles 22 de junio, miércoles en el que va a hacer mucho calor. Enseguida te vamos a dar todos los datos a través de nuestras redes sociales, arroba COPE Mérida en Twitter y también en Instagram y en Facebook. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Pedro Sánchez continúa en Extremadura. Ha finalizado hace unos minutos un acto de campaña en Cáceres. Fabián Vázquez.
Donde el secretario general del PSOE ha acusado a Rajoy de instrumentalizar las instituciones públicas en favor de sus intereses de partido. Palabras de Sánchez tras el caso que salpica al ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. Y ha vuelto a movilizar el voto socialista para evitar el sorpaso de Podemos, señalando que el voto del PSOE es el verdadero voto útil para que haya cambio.
Y mañana tenemos otra visita, la del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy.
Estará a mediodía en una comida meeting en Zafra, pero antes participará en otro acto en Santa Olalla, donde, según ha señalado el alcalde de Monesterio esta mañana, Mariano Rajoy podría anunciar la aprobación de la declaración de impacto ambiental de Agua Blanca de Monesterio. Es el rumor que ha lanzado esta mañana Antonio Garrote, aunque se muestra pesimista, asegura que la día llega tarde y que el 1 de julio se llevarán a cabo los despidos.
A las 2:10 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, allí está Francisco del Arco. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Francisco, ¿algún incidente relevante esta mañana?
Pues no, la verdad es que no, una mañana relativamente tranquila y bueno, sí decir que estamos en alerta amarilla por temperatura a lo largo del día de hoy para el Tajo y el Alagón y la zona de Vegas de Guadiana en Badajoz, en la provincia de Badajoz.
Alerta amarilla por temperaturas que entiendo llegarán a los 38 grados.
Correcto, que es el nivel amarillo para nosotros.
Bueno, pues a extremar las precauciones, como sabéis, hoy en cuanto al tiempo hemos amanecido con mucho calor y a la gente le cuesta dormir, le cuesta conciliar el sueño por las noches, puesto que los termómetros en algunos puntos no han bajado de los 20 grados y así seguirá siendo. Este es el verano. Francisco, gracias como siempre, al 112.
Un saludo, hasta luego, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a abrir nuestra tertulia de la Eurocopa, hoy con mucho contenido, puesto que ayer cayó derrotada la selección española y hay muchas aristas que analizar.
Especial Francia 2016.
Patrocinan Mercafón, Residencia Canina Alfa, Iberdoex Mérida, Centro Infantil Kikapú, Amueblax, Volterra y Citroën Motor Emeritense.
Eurocope.
Estar informado.
Saludamos aquí en los estudios de COPE Mérida a Santiago Amaro. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Nono Saavedra, buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes.
Enseguida vamos a conectar con Rodrigo Morán también. Yo no sé con qué cara os habéis levantado o con qué cara apagasteis ayer la televisión cuando terminó el partido de España. No sé, nos quedamos como un poco diciendo, pues anda, vaya.
Con cara tonta.
Sí, con cara tonta decir, pues.
Sí, no, la verdad es que yo creo que es un partido que lo tenía bien encarrilado la selección. Fue un partido duro, la verdad es que ellos estuvieron muy bien. La selección creo que no encontró su mejor nivel, pero sí que es cierto que mostraron, oye, sobre todo ofensivamente, muchos aspectos. Y al final pues te queda con una sensación mala, ¿no? Mala sobre todo porque nos vamos a enfrentar ahora a rivales muy duros hasta llegar a la final, que ojalá pase, pero que nos hemos complicado la vida, yo creo que por una mala gestión, sobre todo de los minutos finales.
¿Estás de acuerdo?
Sí, completamente. Además lo hablaba él, que como entrenador se dio cuenta, ¿no? De esa jugada en la que Aduriz está a punto, lo hablábamos antes fuera de micro, Aduriz está a punto de marcar y justo ese rebote se convierte en la contra de Croacia, ¿no? Y Santi me comentaba que no puede ser que siendo líder ya en el minuto 86, pues mantener la línea de cuatro atrás, el doble pivote y bueno, tener la pelota y si creas la ocasión la creas, pero por lo menos que no te monten un gol a la contra cuando ese gol te cambia radicalmente lo que puede ser el futuro de la Eurocopa.
Rodrigo Morán, habíamos ganado el partido antes de jugarlo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Hola, compañero. Pues yo más que creo que lo habíamos ganado, creo que no habíamos pensado en este partido antes de jugarlo. De hecho, bueno, ayer mismo en esta misma tertulia, en este mismo foro, casi que hablábamos más de Pedrito que, por ejemplo, de Perisic, ¿no? O del equipo croata, que al final es un gran equipo con muy buenos jugadores, incluso con sus reservas, que nos terminan ganando. Lo que yo veo es que en España a veces pues tendemos a dar las cosas por hechas y nos pasan cosas como la de ayer. Creo que era un partido más importante que incluso los octavos de final, que ahora evidentemente ya son trascendentales, pero digo más importantes porque es que la diferencia de cuadro es tan enorme, tan grande, que la gente ahora sale a la calle y dice, ah, pero nos va la marcha, ¿no? Ahora Italia, Francia, Alemania, sí, ve, lo que queráis vosotros, pero el Real Madrid ha ganado una Champions evitando a los posibles rivales más grandes, y no por ello la Champions tiene menos valor, o sea, es la misma undécima.
Pero eso es por las bolas calientes, Rodri, eso no es por el fútbol, eso son las bolas calientes.
Bueno, también es verdad, pero no, a lo que voy es que nos hemos complicado la vida nosotros solitos y ahora pues hay que intentar resolver la situación, que va a ser muy difícil.
Hubo un mal planteamiento, sobre todo, como ha dicho Santi, de los minutos finales del partido, cuando España con un empate seguía siendo primera de grupo. Vamos a preguntárselo también, si me lo permitís, compañeros, al técnico del Extremadura, Diego Merino. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hubo un mal planteamiento de Vicente del Bosque para mantener ese empate?
Bueno, yo creo que al final, siempre que se dicen las cosas a toro pasado, pues bueno, es fácil, ¿no? Yo creo que hay que estar en ese mismo momento y tomar las decisiones ahí, ¿no? Luego unas veces salen bien y otras no, ¿no? Bueno, yo creo que es cierto que ellos impusieron un ritmo alto al partido y que sobre todo en el tramo final de la segunda parte teníamos la pelota. Yo creo que nosotros también nos conformábamos un poco con el resultado, pero quizás nos faltó ese punto de verticalidad, ¿no? Que otras veces hemos tenido, o que incluso Vicente otra vez ha hecho con los cambios. Pero ya te digo que claro, ahora todo lo pasado y viendo cómo sucedió todo y demás, pues es fácil decir que se planteó mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde el primer partido el debe de España puede ser ese, ¿no? Que al final tengamos la pelota, pero que tratemos de imponer un ritmo alto y de ser más agresivo con balón, ¿no? Porque si no, yo creo que luego da muchas opciones de que el rival te pueda robar y contraatacar.
Vamos a ir por partes, hay muchas preguntas que hacer, el estado físico de los jugadores, el papel de algunos de ellos ayer, pero vamos a escuchar, si os parece, a Vicente del Bosque en sus declaraciones tras el encuentro. Asegura, a su juicio, que España se merecía ayer el empate.
Bueno, pues hemos tenido de todo, yo creo que hemos hecho méritos para haber empatado por lo menos, creo que hemos tenido control del partido, y es cierto que hemos perdido en el peor momento de todos, en el 88, en un contraataque que no debíamos de haber consentido. No, además, no creo que sea para reprocharles nada. Hemos jugado con velocidad cuando lo hemos podido, hemos mantenido un poco el ritmo y la posición del balón en circunstancias que teníamos que hacerlo, y nos ha faltado ese oficio seguramente en el final del partido para haberlo hecho igual, ¿verdad? Pero no hemos tenido una posición larga y nos han pillado.
Eso ha hecho mucho daño, ¿no? El fallo, luego los 10 últimos minutos no se ha sabido jugar, no sé.
Pues posiblemente. Yo, si somos muy, muy críticos, pues podemos buscar causas negativas nuestras de por qué hemos perdido, pero yo creo que en el cómputo general creo que hemos hecho un partido correcto, y que incluso yo creo que con el 1-0 debíamos de haber marcado antes, en el segundo, antes de que marcaran ellos el gol del empate.
¿El encargado de tirar los penaltis quién es?
Pues eso es una cuestión de confianza, tenemos varios, no creo que yo sea el indicado para decir tiene que tirarlo fulano o mengano, porque yo creo que es una cuestión de confianza y lo tira dentro de las posibilidades que tenemos aquel que mejor se encuentre.
Bueno, le han dado Vicente del Bosque, Diego, Nono, Rodrigo, Santi, por todos lados, al decir que él, el entrenador, no es el indicado para decidir quién debe tirar los penaltis, y también la frase, nos ha faltado oficio a la selección española de fútbol, actual campeona de Europa.
Yo es lo que me refiero, yo no digo que el planteamiento esté mal hecho por parte del seleccionador. Yo creo que siempre hablamos que dentro de un partido hay diferentes partidos que hay que jugar. La selección con uno a uno en el segundo tiempo tiene que ir a buscar el partido, pero quizás hasta el minuto 75, minuto 80, aparte de ahí, con los futbolistas de empaque que nosotros tenemos dentro, nosotros no tenemos que ir a buscar el partido, es al revés, nosotros tenemos que primero que no nos metan gol, y para mí fundamental la línea de 4, 2-3 pivotes ahí, y mantenerlo y aprovechar si ellos vienen a una presión, pues que haya espacio a su espalda. En los minutos que yo, no puede ser que Juanfran le coja una contra que no lo coja ni con un lazo. Entonces, a lo que me refiero yo con la gestión de, sobre todo, los minutos finales que se refiere Vicente del Bosque.
Uh-huh. Es que lo acaba de decir Vicente y lo acaba de decir Santi, que es entrenador. El oficio faltó en esa jugada, es decir, a partir de minuto 80, cuando tú ya tienes conseguido el objetivo, que la victoria te daba igual que el empate, ¿para qué quieres montar una jugada en la que te suben los laterales, en la que Busquets está adelantado para que te cojan a la contra? Pues mantén los cuatro atrás, incluso, y encima metes, o sea, el propio Vicente del Bosque mete a Bruno, en teoría, para hacer eso en el centro del campo, para que no te cojan a la contra, y al final llega esa jugada, y yo creo que ahí es por donde habla él de la falta de oficio.
Yo discrepo ahí con vosotros. A mí no me parece que el planteamiento O sea, estamos de acuerdo de que quizás te tienes que parapetar un poquito más en los últimos minutos, pero creo que es una jugada totalmente desafortunada. Y si analizáis bien los últimos 10 minutos, si es que yo creo que hasta Croacia, a Croacia el empate lo firma en los últimos 10 minutos. Si es que Croacia no está buscando el gol, Croacia se encuentra un gol, que hoy en día en el fútbol, con la calidad que tienen los jugadores, que un gol en una Eurocopa lo puede conseguir cualquier equipo. Es verdad que pues, España, por su propia filosofía de juego y su propia irracionalidad jugando hacia el ataque, pues al final deja descubierta la banda. Yo lo que le achaco a Vicente del Bosque es que el tema de las rotaciones, o sea, a mí...
Que no rotara.
Eso de no tocar lo que está funcionando, vamos a ver, muy bien, pero es que tú tienes a 23 jugadores que son los 23 mejores de España. Es que yo creo que hay que hacer cambios simplemente por descanso y simplemente por probar nuevas cosas que te puedan hacer falta en la siguiente ronda. Y luego, lo del penalti, yo pienso que hay una cierta autogestión del propio vestuario a la hora de ciertos elementos, pero creo que un entrenador tiene que decidir quién le toca tirar un penalti, a no ser que el jugador le diga, oye, no me veo con confianza.
O sea, ¿que Vicente del Bosque es el responsable del resultado de ayer?
En parte sí. Para
en
mí,
parte sí, sí, sí.
Yo creo que se equivoca sí. y es más, bueno, antes lo hablamos también, yo creo que iba a cambiar la alineación, creo que tenía que haber cambiado la alineación, tendría que haber dado confianza a jugadores que son muy importantes, tipo Thiago, tipo Coque, el propio Casillas, y yo creo que se equivoca volviendo a sacar la misma alineación, porque a partir de ahora esos jugadores saben que si en este partido no han jugado, ya prácticamente van a pintar muy poco en lo que queda de Eurocopa, a menos que haya una lesión o una expulsión. Pero yo creo que es el primer error. Con lo del penalti, bueno, que hablen los que son entrenadores, yo no sé si los entrenadores soléis meter mucho mano en quién lanza, pero yo estoy convencido que Sergio Ramos no es el primer lanzador de la selección española.
Normalmente, bueno, Diego a lo mejor puede también añadir cómo lo hace él. Nosotros normalmente lo que hacemos es, tú señalas, oye, si está este en el campo... primero, segundo y tercero, y a partir de ahí, oye, si se siente con confianza el segundo y habla con el primero, lo quiere tirar, pues lo tire. Pero si los tres lo quieren tirar, lo tira este.
O sea, decide el técnico.
Nosotros, yo siempre hemos decidido nosotros. Oye, uno, dos y tres. Si el uno quiere, lo tira. El
Diego,
no vaya a quitarle.
Bueno, yo creo que en esos niveles es distinto, ¿no? Yo creo que bueno, yo también lo hago como dice Santi, que vamos tanto con penalti como con las distintas acciones a balón parado, pero yo sí creo que a esos niveles sí que se respeta las prioridades a la hora de los lanzamientos. Y bueno, yo creo que llega un momento en lo que es muy importante la personalidad, ¿no?, a la hora de tirarla. No creo que España peque de eso, sino que hay varios jugadores que tienen el talento y la personalidad. Pero bueno, yo creo que si lo hubiera metido como lo metió otras veces, pues no estaríamos hablando de nada, ¿no? Yo sí creo que, por ejemplo, España a nivel de planteamiento, España no es un equipo que esté cómodo defendiendo cerca de portería, y yo creo que lo que intentó Vicente en este caso, y para mí fue acertado, aunque no le saliera bien, era defender con la pelota. Por eso trató de poblar el centro del campo y de meter más centrocampista, con lo cual España tuviera mayor posesión, mayor control del juego y una presión tras pérdida más agresiva, porque acumulábamos más jugadores por el medio. Y él trató de defender con balón, y si luego hacíamos gol, pues hacerlo. No sé si es cierto que Juanfran en una jugada puntual o que quizás al no tener extremos puros, por decirlo de alguna manera, la amplitud te la dan los laterales, ¿no? Y entonces ahí sí que no nos pueden coger en esa zona. Pero yo creo que al final España trató de defender con balón, que es lo que sabe hacer. Al final tenemos un estilo, un modelo de juego muy marcado, y es difícil adaptarse a otras circunstancias, porque realmente yo a la selección no la veo defendiendo cerca de portería, no la veo muy metida atrás, no la veo, porque el perfil de jugador y a lo que nosotros en lo cual nosotros somos mejores no es eso, ¿no? Entonces ya te digo que bueno, que yo creo que otras veces ha hecho lo mismo y le ha salido bien, pero que quizás ayer pues bueno, no salió, ¿no? Yo lo que sí creo que el mayor hándicap que puede tener la selección de hace ya tiempo, pues quizás sea, como te decía antes, el ritmo de juego, ¿no? Yo creo que hay muchas selecciones con mucho músculo, que imprimen un ritmo alto, que son más intensas y que no te hagan jugar tan fácil.
¿Creéis que Croacia presentó su candidatura a optar al europeo, o fue ayer una casualidad?
Es que Croacia, en teoría, creo que lo complica, en teoría complicado, es Portugal en semifinales.
Claro, es que hasta lo tiene casi hecho, ¿eh?
Entonces estamos hablando de que quizás uno de los finalistas sea o Portugal o Croacia, y Portugal ayer también jugó con muchas bajas.
Es que el valor del partido de ayer es que es fundamental, ¿eh?
es fundamental.
Vamos a escuchar a Piqué, porque ayer durante las redes sociales se criticó a dos personas: a De Gea, a quien le echan la culpa de haberse comido el gol, y a el segundo de Croacia, y a Piqué por un dedito que sacó durante el himno de España.
Creo que hay que confiar en nosotros, que la afición también confíe. Este equipo ha demostrado que juega bien a fútbol, que en los últimos años pues además ha conseguido éxitos, y tenemos que ir todos a una, ¿no? Olvidarnos, pues sabemos que es un país del cual pues en muchas ocasiones tanto Barcelona como Madrid divide mucho, la gente está a veces dividida. Creo que tenemos que juntarnos, estar todos unidos, ir a una. Creo que vale la pena, estamos ante una oportunidad única de volver a ganar algo importante, y pido a la gente que vayamos todos a una.
Ya lo he dicho en Twitter, no tengo nada más que decir. Me parece una polémica estúpida. Creo que he demostrado sobradamente que si estoy aquí es porque me apetece estar, porque me siento muy orgulloso de formar parte de este equipo, de esta familia. En ningún caso faltaría el respeto de esta manera al himno ya, y creo que me conocéis con los años. Es verdad que muchas veces pues me gusta salir, me salgo de mis declaraciones no son lo más correctas, y hago cosas quizá pues salidas de tono que a veces pues no tocaría, pero en ningún caso nunca he faltado el respeto ni a este país, ni a esta selección, ni nada por el estilo. Y espero que la gente, pues como te he dicho antes, ¿no? Que vayamos todos a una, que estemos unidos, que nos dejemos de estas polémicas que no van a ningún sitio, y que nos centremos en fútbol, que esta selección sabe jugar y un rato a este deporte.
Mañana será momento, Rodri, Diego, Santi, Nono, para analizar el camino que le queda a España, que es un camino bastante interesante. Ayer Paco González decía que hemos pasado de un memorial a jugar ahora un campeonato del mundo, ¿no? Pero lo de Piqué, estamos todos de acuerdo, ¿no? Se saca de madre ya todo lo que hace este hombre, ¿no?
Yo creo que lo acaba de decir él claramente, y yo creo que pasa que es Piqué, y bueno, pero yo creo que es una tontería, que hay que rellenar muchas horas de programa en muchos sitios, y yo creo que es una auténtica tontería.
Yo lo creo que lo que nos ha pasado con el tema de Pedro nos tiene que hacer reflexionar y pensar en qué vamos a hacer de aquí hacia adelante con el cuadro que tenemos. O sea, ya no hay que hablar ni de la gente, iba a decir gilipolleces, se puede decir, ¿no?
Bueno, sí, se puede.
De las gilipolleces que dice Piqué en Twitter o en donde lo quiera poner, ni de Pedro, ni de Casilla. O sea, ya tenemos que empezar a concienciarnos de que tenemos enfrente a Italia, posiblemente a Francia o Alemania, etcétera, 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 y hablar de fútbol, porque la Eurocopa nos demanda que hablemos un poquito de fútbol también.
Santi, ¿quieres apostillar algo?
No, yo creo que lo de Piqué...
¿Tú lo viste como una peineta o que se estaba cruciendo los dedos?
Yo no sé lo que se está haciendo, pero bueno, si miras a un futbolista constantemente, siempre habrá un gesto tú digas, hostia, mira qué gesto está haciendo.
Eso es verdad.
Y malos futbolistas, que no llevan cosas encima como para taparse mucho, ¿no? Entonces, pues sí, estoy de acuerdo con Rodri. Empieza ahora a lo serio, y puede ser tan decepcionante que hay que estar con los cinco sentidos puestos.
Bueno, o emocionante el lunes a las 6 de la tarde. Yo creo que ahora empieza algo espectacular. Yo lo me voy a poner y me intenta sacar el aficionado de afuera, verlo desde fuera. Yo creo que España, Italia y sucesivamente lo vamos a analizar mañana, lo que nos puede tocar. Va a ser espectacular para el espectador, para el que le gusta ver esto, ¿no? Bueno, es que ya nos tenemos que ir porque tenemos a Offerplan del diario hoy ahí al lado, pero he de decir que ni Santi, ni Rodri, ni Luismi, ni yo acertamos ayer la porra, para variar, no estamos dando una en esta fase de grupo. Esperemos que para Italia acertemos un poco más. Será a partir de mañana cuando hablemos. Diego, va todo bien por el Extremadura, ¿no?
Va todo muy bien.
Bueno, no nos quieres contar nada, ¿no?
No se sabe nada, pues así irá.
De momento tranquilo. No se sabrán cosas los próximos días, pero bueno, sí, estamos ya funcionando y perfilando muchas cosas, y bueno, ya solamente falta rematarlo y nada, y luego, como hemos dicho un ratito, seguir trabajando con paciencia, porque yo creo que la paciencia es buena consejera y
nos vamos
a hacer más cosas bien.
Diego Berino, Rodrigo Morán, Santi Amaro, no nos sabe de la gracias.
Gracias.
Seguimos en la mañana. Adiós.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
A ver cómo te digo que puedes ganar 500 euros repostando y ganando. Estación de servicio Vía de la Plata lanza Reposta y Gana. Sortean mensualmente premios valorados en más de 500 euros. Reposta y Gana. Con tus repostajes superiores a 30 euros, puedes ganar 500 euros mensuales en premios. Siempre con la máxima calidad y servicio atendido al mejor precio. Reposta y Gana. De Vía de la Plata.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad.
Y... ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones, y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad, y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130.
Clínica Dental Muñoz Preciado MP Dental quiere ayudarte a sonreír. Doctores especialistas en tratamientos complejos y multidisciplinares, altamente cualificado, cercano y comprometido con los pacientes. Especialistas en control del miedo al dentista y diferentes tipos de sedación. Única clínica dental en Extremadura certificada con sello AE Qualitas a la excelencia sanitaria. Visita sus clínicas en Mérida, Almendralejo y Arroyo de San Serván o en mpdental.es. MP Dental, excelencia profesional.
Hoy en la mañana de COPE abrimos nuestra agenda con Offerplan. Toma nota.
Primer Offerplan del verano. Ivonne Vallejo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Pues venga, que en verano hay muchas cosas que hacer.
Pues ahora te las cuento.
Venga.
Mira, vamos a empezar por una oferta gastronómica taurina, muy venga. Propia de esta época, ole. ¿Vale? Es un menú que el protagonista es la carne de toro de Lidia, la auténtica, ¿eh?
La de verdad.
La de verdad, de la Feria de San Juan.
Ah, qué bueno.
Sí, es un menú ya todo preparado por 30 euros, no llega a 30 euros, pero es que está todo incluido, incluso la bodega, un entrante primero, segundo, postre, todo alrededor del toro de Lidia, que es una carne muy sana, muy sabrosa, está muy buena. En el mirador del Guadiana, que es un sitio precioso.
Ah, pues muy bien. Pues me apetece. A mí la carne de toro de Lidia me gusta mucho.
Además puedes comer o cenar de lunes a domingo, o sea, cualquier día de la semana.
Cualquier día.
Sí, y está muy original. La verdad es que el menú es muy original.
Genial. Más cositas.
Más cositas. El Festival de Teatro Clásico, que llega ya a su fin. Han sido 12 obras.
En Cáceres.
Y nos quedan en Cáceres. Nos quedan ya entraditas para las dos últimas, pero ya poquitas.
Ah, vale.
Un descuento del 30-40, así un festival precioso.
Pues sí, nosotros hemos tenido oportunidad de poder hablar, quedan varios días, así es que no perdáis la oportunidad de acercaros a Cáceres, ¿eh?
Eso es. Y ya también, pues la última de Ocio, antes del destacado, José Luis Tristancho en Mérida.
Ah, qué bien.
Sí, comienza el festival de escenas musicales que va a haber allí en Mérida, sí. En el Hotel Las Lomas. Entonces, bueno, son un ciclo de conciertos combinados con una cenita allí. Y tenemos oferta para las entradas de José Luis Tristancho, que es el día 1, ¿vale? Aunque ya también hemos agotado las de Tamara, que es este fin de semana.
Ah, qué bien, o sea que va a ser exitazo el concierto de Tamara.
Sí.
Bueno, ¿vamos con el destacado?
El destacado.
Venga.
Destacado de la semana.
¿Cuál es esta vez?
Pues el destacado es un lavado a mano con desinfección de ozono del coche. Hay diferentes opciones que, bueno, siempre es un exitazo porque no solo el lavado a mano, que ahora viene fenomenal con tanta feria y tanta historia, sino que además es que hemos añadido una nueva opción muy original y, bueno, que está genial porque es una desinfección de ozono, pero del hogar.
¡Anda!
Sí, tú puedes o que te limpien el coche o que vayan a tu casa y con el ozono en una hora te limpian todo, te limpian de bacterias, de virus, de olores, de moho, de todo.
¡Qué bueno!
Elimina todo la... bueno, pues a través del ozono es una forma de desinfección súper eficaz.
¿Sabes que antiguamente en los cines se echaba ozonopino?
Así,
que no era ozono con ambientador a pino, sí.
Con ambientador. Este no, esto solo te limpia, pero por lo visto es súper eficaz. Yo estaba mirando y eso mata todo lo malo que haya en casa fuera, incluso los espíritus.
Offerplan en la web, ¿no?
Eso es, offerplan.hoy.es.
Un beso, Ivón.
Igualmente.
...103.6 FM... Mérida.